Pueblo de patinetas.
Pueblo de patinetas.
Comentarios de rock, trova y cultura. Nueva época. Estamos conversando con la armónica inmortal de Isidoro Negrete, con su rhythm and blues, con su blues, con esa memoria como músico independiente en la Ciudad de México, un joven con la necesidad de expresión a través de la música y en este caso del blues, formando parte de la historia de la ciudad, de la historia del rock y de la historia de la música en la Ciudad de México. Isidoro, bienvenido a esta segunda parte aquí en Pueblo de Patinetas.
Un, dos, tres. Llego a bailar, llego siempre listo a cotorrear. No dejo una rola de disfrutar. Soy muy efectivo, no lo puedo negar. Sí, yo soy el fantasma. Yo soy el fantasma. Yo soy el fantasma más reventado que hay.
Fantasma, más
reventar o que hay. Fantasma, yo soy el fantasma, sí, yo soy el fantasma, sí, yo soy el fantasma, sí, yo soy el fantasma más reventado que hay.
¿Cuánto tiempo duró Ginebra Fría con esta?
Con esta alineación fue sí. Más o menos como unos 2 años y medio, más o menos 3 años, sí. Y yo lo abandoné porque ellos como que se cansaron, como que la gente como que no aguanta mucho la luz. Eso es, no, que puras vueltas y todo eso y demás. Y pues no la aguantan, y es que no se compran discos, no se cultivan, no se...
Sí, pues sí,
todo
hay que
eso.
Escuchar.
Entonces más llegan a ensayar nada más lo que hay y ya, y entonces sí. Se hace aburrido.
Entonces, Truena...
Yo me salgo.
Tú sales de Ginebra Fría.
Sí,
¿y qué sí? Bueno, y además ya entras a la universidad a estudiar odontología.
Sí. Simultáneamente, bueno, hacía eso, ¿no?
¿Nunca dejaste de tocar?
No, siempre los fines de semana pues, siempre estábamos tocando en Revolución, en el Maya, en el Mandril, en todos lados. Sí.
¿Con Ginebra Fría?
Sí, con Ginebra Fría.
¿Y luego qué pasó?
Pues luego te digo que cuando estaba yo con Ginebra Fría, yo ya había tenía mis armónicas y siempre buscaba ver quién me enseñara y no, nadie me enseñaba. Entonces fue hasta que un día compré un libro en inglés, Método de Armónica. Y entonces lo empecé a estudiar y ahí entendí cómo, de qué se trataba. Y ya, pues empecé a practicar y sí, rápido, en medio año ya estaba yo tocando, sí. O sea, diario, la traía en la calle por todos lados, en noche y día, ensayando y entonces ya cuando me salgo, casualmente Ernesto de León se sale del Three Souls, sí. Y yo ya conocía a Tony Vertis, el baterista, porque una vez...
De La Gara Ambulante.
Sí, porque una vez me habló y me dijo, oye, ¿qué andan buscando baterista? Dice, me recomendaron los de Árbol, que ustedes tocan blues. Le digo, sí, vamos a hacer un ensayo. Y sí, pues un ensayo, ¿no? Pero después regresó el baterista, el original de Ginebra Fría.
Sí.
Y le dijo, no, pues el Tony dijo, no, sabes que ya regresó este cuatro. Bueno, ni modo. Entonces ya lo mantuve como amistad.
Sí, claro.
Sí, y entonces ya siempre me hablaba por teléfono, nada más por hablar. Y nos pasábamos las horas hablando de blues. Sí. Entonces cuando se salió Ernesto del Three Souls, ya ves que Tony lo invita para que forme parte del Hangar Ambulante.
Sí.
Y entonces e invitan a Olaf en el bajo, era un supergrupazo, ¿no?
Sí, Olaf de la Barrera, que venía de Canet Hit.
Sí, era un supergrupazo. Entonces yo como conocía a Tony, luego le conectaba tocadas, ¿sí? Y entonces sí, esa era mi amistad. Entonces una vez le dije, oye, Tony, invítame a un ensayo. Sí, como no, vivía de Ernesto de León hasta allá, hasta Ojo de Agua.
Sí, no, lejísimos.
Sí, todavía no había metro de Indios Verdes, llegaba hasta La Raza, sí, ahí salían los autobuses foráneos. Y sí, fui, y ya vi, cuando llegué, no, pues me impresioné, porque Ernesto tocaba, haz de cuenta que era como algo sagrado, un ritual así, cuando tocaba en blues.
Sí.
Jimmy Reed y cosas así, pero así con mucha parsimonia, mucho respeto hacia el blues, pues a mí me impresionaba, ¿no? Además de que yo conocía a todos los que estaban tocando, yo lo conocía, porque yo tenía pues ya mucho tiempo ya escuchando blues, aunque no había tocado ese material, pero ya lo conocía. Entonces le dije a Tony, oye, ¿me das chance de echarme un palomazo? Ah, pues sí. Entonces ya tocaron ellos y yo toqué. Y Ernesto se le gustó, se impresionó. Y me dijo, en otro ensayo me dijo, oye, ¿sabes qué? Entrale con nosotros, tú eres como nosotros. Sí, haces el mismo lenguaje, tienes el mismo lenguaje. Y además, los mismos discos tenemos y todo eso. Y entonces ya entro con ellos.
Entonces, tus grupos de barrio, Ginebra Fría.
Sí. Y entonces,
¿el Hangar Ambulante?
Sí, y ese Hangar Ambulante, pues era un nivel más arriba de Ginebra Fría.
Sí.
Con Tony de Hangar Ambulante y Ernesto de León.
¿Quién estaba en el bajo?
En el bajo estaba Olaf, pero nunca iba a ensayar.
Ah, pues sí. ¿No? La superestrella.
Sí, superestrella. Entonces yo le dije a este Ernesto, ¿sabes qué? Yo toco el bajo. Y Tony dijo, no, vamos a conseguir un bajista. Tú sigues en la armónica y después consiguió a Rubén Fuentes, que después fue bajista de Cristal y Acero.
Ajá.
Y sí, estuvo con nosotros un rato.
Sí.
Sí. Y así fue, estuvimos tocando un rato.
Pero era una época fuerte y difícil, ¿no? Difícil, sí, en el sentido de la difusión. Y aparte era un nicho pues fuertísimo el blues, cabrón, no cualquiera.
Uh-huh, sí, exacto. Sí, bueno, el grupo tenía mucho impacto porque fuimos a tocar a Arquitectura.
Sí,
así. Llenazo total, hasta portazo, por ver al Hangar Ambulante.
1, 2, 3, 4. Eterno y siempre vivirá. Su fuerza es poderosa y nunca morirá. Generación en el Delta del Mississippi fue de una muy humilde. Conquistó, los negros lo crearon, su espíritu triunfó. Hey, hey, el blues está bien. Hey, hey, el blues está bien. Hey, hey, el blues está bien. El blues está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Hey. está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien.
Fueron para ti 10 años de mucho aprendizaje hasta el 79, 80, ¿no?
Sí, y te digo, duró muy poco tiempo ese grupo con Vengan Ambulante, porque ellos son super bruceros, pero en cosas mínimas no concuerdan, ¿no? Y entonces hubo desacuerdos y se acabó el grupo.
Claro, lo que pasa es que con la herencia de Sergio Villalobos... Digo, yo creo que Ernesto y Sergio Villalobos estaban al mismo nivel. Lo que pasa es que Dios tenga en su santa gloria a Sergio Villalobos, ¿no? Pero de pronto amanecimos en otra época, los 70s y luego los 80s. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí? Termina Hangar Ambulante.
Termina.
Dejaste ir a Ojo de Agua.
No, seguí. Uh-huh. Porque Ernesto, me dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer mi propia banda. ¿Jalas conmigo? Digo, sí, pues claro, sí. Y entonces formó su banda, Ernesto de León y Ernesto de Jesús. Ernesto y su banda de blues.
Sí.
Y así empezamos a tocar. Entonces no teníamos bajista. Y yo le llamé al bajista que tenían con Ginebra Fría, es mailinista. Y ya formamos el grupo y luego Ernesto le habló al Peter Pan, no sé si lo conoces.
¿Cómo no? El Peter Pan, qué historia. Sí. También se fue joven.
Sí, sí, sí.
Un
sí.
accidente.
Ajá, exactamente.
Sí, yo lo tengo que era en el Museo del Chopo.
Sí. Sí, entonces pues, así formamos el grupo. Y ahí tocamos varias veces en el Tlatelolco, en el Museo del Chopo también ahí, cuando empezó, como en la tercera semana de cuando se fundó el Tianguis del Chopo.
Sí.
Tocamos ahí. Y también duró poco tiempo. Ernesto, no sé qué le pasó, no sé qué.
No.
Se dedicó más a la religión.
Lo cual es que él siempre fue muy espiritual, muy religioso.
Exactamente,
¿no?
Sí. Sí.
Es una generación. Me ha tocado vivirla.
Sí. Entonces, pues acabó. Eso duró como un año, más o menos, en el 81.
¿Lo que hiciste?
Pues, yo tenía amigos del Bloody Rock.
Sí, nada más.
Sí.
Y Ginebra Fría, Hangar Ambulante, Ernesto sí, y luego Bloody Rock.
Y luego ellos, Bloody Rock ya se había desintegrado en el 81 y formaron un grupo que se llamaban Los Rockers, con el baterista y el guitarrista original también de Bloody Rock, pero ya formaron el grupo Los Rockers. Y entonces una vez yo los fui a ver en Contreras, tocaron en Contreras. Y pues tocaban así rock, entre blues y rock y todo eso. De Foreigner y de otros grupos, ¿no? Sí, y algunas de Carnegie y todo eso. Y yo les dije, pues denme chance de echarme para algunas. Ah, pues, vale. Les gustó, ¿no? Pues, me incorporaba. Como tengo la habilidad de tocar la guitarra, pues entonces veo lo que están haciendo el guitarrista o el bajista, todo eso. O sea, tengo un panorama, ¿no? De todo. Sí. Entonces me adapto, ¿no? Cualquier cambio, lo que sea, estoy ya, sé lo que están haciendo, ¿no?
Entonces, y más como autodidacta, ¿no? Que ha sido.
Sí, entonces pues ya entré con ellos unos dos años, y nos representaba a la señora, ¿cómo se llama? La señora Nava.
Ah, ¿cómo no?
Sí.
Estuvo aquí. Isidoro Negrete, músico histórico del rock mexicano y del blues, nos trae a Pueblo de Patinetas a Radio Educación su primer disco original de él, Blues Rock Diablo. Cuéntame la historia de este disco, Isidoro.
Pues mira, en general, las canciones que tengo por ahí ya las tenía yo elaborado en ideas, ¿no? Pero que se habían quedado ahí almacenadas, y algunas hasta en otros grupos me las grabaron. Y entonces,
¿quién te grabó? ¿Follaje?
Hot Jam.
Hot Jam Blues Gang, no manches.
Sí.
También pasaste por ahí.
Sí, pues te digo, es otra etapa.
Sí. Hot ahí. Jam Blues Gang. ¿Cómo sí. se llama el morenazo?
Eric Cámara.
Eric.
No, sí. ¿A quién? ¿Del bajista?
Sí.
a Leo Serrano.
Sí.
Y Mauro Serrano eran hermanos. Es otra historia también.
Sí, pero volvemos al disco.
Sí, entonces digo, las canciones que tengo ahí, la mayoría son, ya las tenía yo prefabricadas, se puede decir, ya estructuradas, entonces, y hay otras canciones que toco ahí, que sí son, son mis versiones de algunos que, pues, que me gustaban mucho, entonces dije,
que no, siempre has
sí,
tocado.
Siempre he tocado,
sí. Intérprete.
Ajá, exactamente, pero no son fusiles, sino yo toco lo que he aprendido. Nada más basándose en, por decirlo así, la letra o la entonada de la letra, y sí, después ya uno le pone...
¿Haces un arreglo?
Sí, exactamente. ¿Arreglo o desarreglo, no? Pero,
no, yo creo que es un arreglo.
Sí, exactamente, sí. Y y entonces este disco, bueno, todo el mundo me decía, siempre me decían, oye, ya grabo un disco, nada más te la pasas ayudando a Toño Lira, a los a Brebaje Extraño, a Vuelo Libre, a los Tex-Tex... Y así, ¿no? Los que te invitan y tú no... Nada, ¿no? Y pues no, como que no le veía
ahora,
mucho interés.
Ahora, tú llegas al Good Rocking a tocar.
Uh-huh.
¿Y cómo y lo grabas en directo o cómo empiezas a hacer el disco?
No, Saúl me dice... Oye,
Saúl,
ya graba.
El director de Good Rocking en Coacalco.
Sí, Saúl me dice, oye, ya grabo un disco, ¿no? No, pues sí, después. Sí, después. Todo el tiempo estaba insistiendo, ya graba el disco, ya está el estudio. Ya ven a grabarlo, porque él también tiene un estudio. Así sí. Ha sido, ¿no? A su estudio.
Sí.
Y entonces dice, ahí está, ya. ¿Qué más te falta? No, pues nada. Total, que me convenció.
¿Con quién lo grabaste? ¿Con qué músicos?
Tenía yo en ese tiempo el baterista, se llama Brian González. Y en el bajo a Beto González, pero abandonaron el proyecto ellos.
Bueno, que, uno sí. Siempre se queda solo al final.
Sí, no aguantan, como te digo, no aguantan el blues. Sí. Sí.
No, yo creo que aparte del blues no aguantan un ritmo, ¿no? De trabajo,
exactamente,
de compromiso.
Sí. Ya, exactamente, sí. Entonces, el bajista me dejó a la mitad de la grabación, entonces tuve que invitar a esta Sofi de León.
Claro.
Me ayudó a la otra mitad.
¿Qué tocas con ella?
Sí.
¿Con el resto de León?
Sí. Y el baterista sí hizo todas las canciones, sí, pero de pronto un día ya no se reportó y le busqué por mar y tierra. No había nada. Me fue a dejar a mi casa un platillo que me debía y...
¿Un qué?
Un platillo de batería.
Sí.
Y ya...
Desapareció.
Ya desapareció, sí. Creo que se metió a la universidad. Seguramente ya no lo dejaron tocar y quién sabe qué pasó, pero ya no se reportó para nada. Entonces ya continué yo y para esto invité a Arturo Labastida en el saxofón.
¿Cómo no?
Sí, que me ayudó con varias canciones.
Que lo conoces desde hace años.
Sí, pues alternamos.
Fue hasta Coacalco a grabar.
Sí, sí, y también invité a un percusionista que se llama ¿cómo se llama este cuate? Le dicen el Gillo, no sé si lo conozcas, es un tumbero. Sí, es mi amigo de Arturo y esos dos, yo toqué la guitarra y la armónica y pues yo hago manera de chiste que no fue el cantante, yo tuve que cantar, ¿no? Sí, entonces pues ya tuve que cantar.
Blues,
¿sí, no?
Con Diablo, ¿por qué
sí,
ese
así
título?
Es. Pues porque es el título de la primera canción.
Sí.
Sí, es una está basada en una pesadilla, ¿no? Que habla de que el diablo me quiere llevar. Yo no soy tan malo para que me lleven.
No,
o sea, hay
claro,
otros peores.
Pero es un pan de Dios.
Hay otros peores, entonces, ¿por qué a mí me tienes que llevar? Y así es el tema, ¿no?
La pesadilla.
Sí, es un blues muy, muy rápido, muy acelerado. Sí. We'll be right back.
Nos despedimos escuchando la rasposa guitarra de Isidoro Negrete, este hombre de la armónica, del blues, de la música callejera, del sonido de la historia del rock mexicano. Gracias, Isidoro Negrete. Seguiremos conversando. El equipo de Pueblo de Patinetas Nueva Época es Sayuri Sánchez, yo López Santiago, en el estudio D, el ingeniero Guillermo Lagarda Trillo, y en el estudio A, el ingeniero Luis Oropesa Ramírez y su equipo. Para Radio Educación, Rafael Catana. Pueblo de Patinetas.
Pueblo de Patinetas.